velad y no pequéis. Date cuenta, ¿quiénes son ustedes en Cristo? Sepan lo que poseen en Cristo. El creyente, cada creyente, es responsable de desarrollar una conciencia de justicia.
Hoy Kenneth Copeland nos enseña cómo desarrollar una conciencia de la verdadera justicia y deshacernos de la conciencia de pecado y muerte. Como creyentes, siempre debemos estar conscientes de que Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Por lo tanto, cada palabra, cada acción y pensamiento de nuestra vida diaria son esenciales para proteger nuestro espíritu, porque de Él fluye la vida.
Hoy estaremos hablando de cómo desarrollar una conciencia de justicia. La realidad de la justicia es la mayor bendición de la nueva creación, del nuevo nacimiento. La justicia es la clave de todos los escritos del apóstol Pablo. Es en sí el factor clave para conocer, caminar y entender lo que Dios hizo por nosotros en el plan de redención a través de la muerte y resurrección del Señor Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. La justicia es un don. Es la facultad dada por Dios para estar en la presencia del Dios Altísimo, Dios el Padre, un Dios Santo, un Dios Justo, un Dios Poderoso y Asombroso. Estar en su presencia sin sentir culpa, sin sentirnos inferiores, sino recibiendo su aceptación y una hermosa paz que viene de Dios. Aleluya. La justicia ha sido declarada de acuerdo al libro de Romanos. Dios ha declarado al creyente justo. Dios declaró al creyente traído a una relación justa con Él a través del pacto en la sangre de su Hijo Jesús. El Nuevo Testamento es un pacto de sangre. El Dios Todopoderoso juró en la presencia del resucitado Señor Jesús, cuando Jesús se presentó ante Él luego de la resurrección, después de ser hecho pecado, gloria a Dios, resucitó de los muertos, subió del infierno, venció el infierno, venció a la muerte, aleluya, al pecado y la enfermedad, vencidas y pisoteadas por el poder de Dios, aleluya. Jesús se paró ante su presencia, el hombre que murió y ahora vivía. Y Dios dijo, Él me será por hijo y yo le seré a Él por padre. Y lo juzgó y lo declaró a Él justo, lo declaró a Él santo, lo declaró a Él puro y lo llamó a Él Dios. Aleluya. Y al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando lo aceptamos, somos declarados justos en Él. Gloria a Dios. Amén. Se perdieron un buen lugar para gritar de júbilo. Gloria a Dios. Amén. Todos los hijos de Dios son iguales ante el Padre. Poseemos la misma justicia. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la justicia de Dios se manifestó sin la ley, incluso la justicia de Dios que es por fe en Jesucristo, para todo aquel y sobre todo aquel que cree. Dice la Escritura, por la desobediencia de un hombre reinó la muerte sobre todos. Por la obediencia de uno, gloria a Dios, muchos serán, dice un texto de la Escritura, constituidos justos. ¡Oh, gloria a Dios! Hermano Copland, todos los hombres irán al cielo. No, no todos, todos podrían ir. La justicia de Dios ha llegado para todos los hombres. Está allí, está tan cerca, es un regalo totalmente gratuito, es para todo aquel que cree, pero todos los que no creen, para ellos no es una realidad en sus vidas. Cuando nosotros recibimos esa justicia a través del ministerio del Señor Jesús y la función del Espíritu Santo de Dios, enviado del cielo para administrar esta justicia, cuando alguien recibe a Jesús como Salvador, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia, dijo Jesús, cuando venga. Cuando venga, cuando aceptas a Cristo como tu Señor, el Espíritu del Dios vivo ejecuta esa justicia y Él cubre tu cuerpo y llena tu cuerpo y tu espíritu es recreado y nace allí un ser justo y santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y todo hombre o mujer que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y todo es de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Aleluya. La justicia no es algo que tú te ganas. La justicia no se alcanza con buenas obras. Claro, se supone que debemos obrar bien, es decir, eso debe estar incluido, pero la Biblia dice algo muy, muy claro. De hecho, sería bueno que lo buscáramos y lo leyéramos en 1 de Corintios 15. Esto, de hecho, lo estamos haciendo hoy. 1 Corintios 15, verso 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo. Velad y no pequéis. Date cuenta. ¿Quiénes son ustedes en Cristo? Sepan lo que poseen en Cristo. El creyente, cada creyente, es responsable de desarrollar una conciencia de justicia. De eso vamos a estar hablando hoy. La justicia no es algo que obtienes luego de muchísimo tiempo de ser creyente, caminando rectamente con Dios. No, no. Justicia es aquello en que te volviste cuando hiciste a Jesús el Señor de tu vida. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado, es el verso 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado nuestros pecados. Subrayen eso, póngale estrellitas o lo que sea que capte su atención. Él purificó nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Ahora, permítame hacer un comentario con relación a esto. Se trata de algo vital que debes saber y entender. Jesús no nació de Dios cuando nació en un pesebre de Belén. Él siempre ha sido del Padre. Es cuando la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, cuando Él nació del Padre, cuando resucitó de los muertos, ¡aleluya! ¿Me están entendiendo? Bien, quiero que entiendan, deben entender eso. Es vital para una vida cristiana victoriosa. Y seré un padre para Él, y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿cuándo fue la primera vez? En el huerto del Edén. Aleluya. A Jesús se le llama el último Adán, pues debía pasar la prueba de Adán, y no solo pasó la prueba, también sufrió el castigo por Adán. Fue separado de Dios. La separación de Dios es muerte espiritual. Él fue separado de Dios. La naturaleza de Satanás, que es muerte, Él la tomó con sumisión y cargó con ella. Allí cargó con nuestra espantosa naturaleza pecaminosa, la muerte espiritual, la separación del Dios que es todo vida. Qué difícil es entender por qué los cristianos discuten sobre eso. Muchas personas se han enfurecido conmigo. Si no fuera porque es ilegal, me habrían matado en el acto. Una vez predicaba en Tulsa, Oklahoma, y estaba entre servicios y me recosté un rato en mi cama mientras repasaba estas cosas en mi corazón y mi mente, en mi mente y mi corazón, en mi corazón y mente, meditándolo, y el Señor se empezó a mover en mí y me llevó paso a paso a paso, y lo vi cómo funcionaba esto, y les diré que lo vi en el Salmo 22. Jesús fue lanzado por demonios al infierno para torturarlo y aniquilarlo. Ellos no querían que él saliera de allí. En ese hoyo Él sufrió y allí fue torturado. Pagó por nuestros pecados, llevó toda enfermedad, todo temor y el castigo por todo el pecado. Todo. Y el cielo quedó satisfecho, dice la Biblia en Isaías 53, que al poner su vida en expiación por el pecado, quedó satisfecho el cielo. Y dice que murió en la carne, pero que renació en el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Una versión dice vivificado en Espíritu. El griego dice renació en el Espíritu. Recreado. Eso te pasó a ti. Según la Biblia, así fue. Bien, estaba acostado pensando en eso. Yo lo vi. Oh, lo vi. Oh, mi Señor. Y luego yo escuché la voz de Dios. Me preguntaron, ¿fue una voz audible? No lo sé. Todo mi ser lo oyó, desde los pies a la cabeza. Mi pelo lo oyó, mis cejas lo oyeron. Lo oí por dentro y por fuera. Les digo que llenó el vehículo en el que yo oraba. Acostado en la cama, me senté y salté para arriba. Me paré en la cama, gloria a Dios, y grité con todas mis fuerzas. ¡Oh, oh, gloria, oh, gloria! ¡Un hombre nacido de nuevo vence a todo el infierno! ¡El infierno no puede con un nacido de nuevo! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Soy coheredero! ¡Aleluya! ¡Eso es mucho para mí! ¡Oh, aleluya! ¡Él salió de esa tumba! Se rió de la muerte y escupió en su cara. Tomó autoridad eterna sobre ella. No en su nombre, en tu nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Señor! Eso fue hace 30 años y aún me acuerdo de ello. Y se estremece cada fibra de mi ser. ¡Oh, aleluya! Bien, estaba predicando en el norte de Texas, predicaba en una iglesia pequeña, y había un pastor de visita, y empecé a predicar estas cosas, y ese predicador se enojó conmigo, se enfureció. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo que Jesús fue al infierno? Yo no dije eso. Si lo dijo, no fui yo, la Biblia lo dice. Sí, lo dice, en los libros de Hechos y Éfeso y por toda la Biblia, los dos testamentos. Bien, varios, no solo unos dos, varios miembros de su iglesia habían ido a estas reuniones que tuvimos y fueron bautizados en el Espíritu Santo y se emocionaron y fueron con su pastor y le contaron emocionados. Y le contaron algo de lo que había predicado y le dieron copia de la grabación. Y decidió venir. De repente, bueno, yo estaba en la mitad de mi mensaje y las puertas se abrieron de golpe y apareció un hombre de aspecto rudo. Supe después que era un ex camionero y alcohólico que Dios había salvado y lo había librado. Era enorme, un gigante. Entró por la puerta de atrás y fue directamente a mí. Él venía por el pasillo central. Yo estaba en la mitad de mi mensaje. Y ahí venía él. Bueno, cuando irrumpió en la reunión, yo no sabía quién era. Él abrió la puerta violentamente, entró al templo. Entonces yo solo me callé y me quedé parado ahí mirándolo. Y él estaba furioso y caminó, se acercó y se paró frente a mí y apuntó su dedo en mi cara. Y al hacerlo, abrió su boca. ¡Ay, qué bueno que me apuntó solo con su dedo! Porque parecía como que venía con plan de pleito. Nunca debes tener miedo de algo así. No cuando sabes quién eres en Cristo, aunque mida más de 2 metros como Goliat. Solo me quedé allí y se paró muy cerca de mí. Dije, Señor, no sé qué es esto, pero tú estás conmigo. Así que me quedé parado, pero dentro de mí dije, mayor es el que está en mí que el que lo impulsa a él. Me quedé de pie y lo miré. Él se paró frente a mí, puso su dedo en mi cara. Yo estaba parado en la plataforma y no era más que 10 centímetros más alto que él. Yo estaba arriba. Y empezó. ¡Indalamalabababa! ¡Kirondalobokoshambababanana! ¡Juralamabababakito! Y él solo... Y se dio la vuelta y se fue. Bueno, no sabía quién era, de dónde había venido, ni sabía a dónde iba. Pero más tarde regresó y vino a las reuniones y lo conocí. Me dijo quién era, el pastor de una iglesia local, y me dijo, oh, hermano Copeland, no tenía la intención de ser bautizado en el Espíritu. Y añadió, oh, eso vino sobre mí, y luego dijo, ven, por eso debemos confiar en la protección del Señor y no en nuestra propia fuerza. Él obrará de alguna forma. Entonces dijo, es que supe, cuando salí por la puerta de esa iglesia, noté que había recibido una bendición. Y añadió, me subí al auto y regresé a casa, y dijo, cuando llegué a casa, dijo, el Espíritu de Dios se agitaba dentro de mí, y empecé a orar en el Espíritu Santo. Añadió, oré por toda la casa, me fui a dormir, pero no tenía sueño, así que me fui a la iglesia, allí adentro me postré en la parte de adelante y empecé a orar en el Espíritu, oraba y bendecía por todo el lugar. Y añadió, de repente me detuve y dije, Jesús, ¿fuiste al infierno? Hermano Copan, el Señor me respondió, claro que sí, de lo contrario tú hubieras ido. ¡Aleluya! No es posible que un ser espiritual, después de creado, deje de existir. Imposible. Una vez que a un espíritu se le da vida, este existirá para siempre. Amén. Todos ellos. Bien, tú decides dónde existirás. Si aceptas a Jesús el Señor, entonces recibes su juicio y Dios te considera justo. Pasarás tu eternidad con Dios, a su lado por el resto de tus días, gloria a Dios, amén, justo a su lado. Y si no, pasarás la eternidad con quien sea tu Señor espiritual, y es el que lleva por nombre Satanás, y estarás a su lado. Y recibirás lo que él reciba porque sufrirás su juicio. ¿Ves? Amén. La muerte espiritual es separación de Dios, quien es vida. Cuando el cuerpo físico se separa de tu espíritu, el cuerpo deja de funcionar porque el espíritu dentro del cuerpo es lo que le da vida. Proverbios 4 nos lo advierte, que sobre todo cuides tu espíritu, pues de él fluye, emana la vida. Esa es la fuerza de tu vida, en tu espíritu. Cuando el espíritu se va, el cuerpo deja de funcionar y retorna al polvo. Su espíritu no deja de existir, el cuerpo se queda esperando la resurrección, pues ha regresado a la tierra de donde vino. Pero la muerte espiritual es separación de Dios. Eso le pasó a Adán en el huerto del Edén. Dios dijo, el día que comas el fruto de ese árbol morirás. ¿Creen que Dios falló? No. Eso tenía que suceder porque Dios dijo que sucedería así. Amén. Cuando lo dijo, sabía exactamente lo que pasaría. Cuando lo comió, sin duda murió, aunque su cuerpo vivió 930 años. Ese tiempo tardó el diablo para enseñarle a morir, pues él no sabía, no entendía la muerte. Adán no sabía lo que era. El poder de la muerte está en la lengua. Satanás se tardó mucho en enseñar al hombre a hablar palabras de muerte. Pero el punto que quiero destacar es, tenemos que tener una conciencia de justicia y librarnos de la conciencia de pecado y muerte. Tenemos que desarrollar esta conciencia de Dios en el interior. Tenemos que tener una conciencia de Cristo en nosotros y de nosotros en Él. Y que siempre pensemos como Él, no solo en la iglesia o cuando tenemos problemas, sino en cada momento del día, llegando al punto donde estemos conscientes de que cada palabra que decimos es una semilla. Amén. Y cada acción que realizas apoya la clase de semilla o palabra que hablas. Si lo haces y si lo sabes, y tu estilo de vida se adapta a eso, estarás en tu lugar como un testigo decisivo en la tierra.
Deja que la gloria de Dios resplandezca en tu vida en la Convención de Creyentes del Suroeste. Acompaña a Kenneth y a Gloria Copeland, Jerry Savelle, Jesse Duplantis y Creflo Dollar del 3 al 8 de agosto en el Centro de Convenciones de Fort Worth en Texas. Con la Academia Super Kid para niños de 6 a 12 años y 1440 para adolescentes, hay un lugar para toda la familia. Para mayor información visita kcm.org/es, sección de eventos.
Bien, ha sido un placer tenerle hoy a usted con nosotros. Acompáñenos la próxima semana porque durante estos días estaremos aquí en la Convención de Creyentes de la Costa del Oeste. Esto es lo que verán en el programa durante las próximas semanas. Así que no se pierdan ninguno de los programas. Es un tiempo emocionante en Dios. Estos días en que vivimos son días grandiosos, llenos de milagros. Son días de milagros. Usted recibirá su propio milagro hoy. Puede recibir un milagro en su vida si solo entrega todo a Jesús y empieza a esperarlo. Bien, hasta el próximo programa. Soy Kenneth Copeland recordándole que Dios le ama y nosotros también. Jesús es el Señor.
Deja que la gloria del Señor resplandezca en tu vida. Recibe la bendición sin límites. Escríbenos por correo postal a Ministerios Kenneth Copeland, Fort Worth, Texas 76179, Estados Unidos, o visita nuestro sitio web,